Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 11 de diciembre de 2023. Comenzamos. Hola, ¿cómo les va? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar, un bar dedicado a nuestro público pocho, particularmente de Los Ángeles. Y está conmigo la refinada.
Ay.
Cata Malavé.
Ok, ¿qué es eso? La colorida, la primaveral.
Pero está muy bien la vida ser refinado. ¿Por qué? ¿Por qué lo ves como un problema?
Ay, bueno, gracias por tus lindas palabras refinadas.
Okay.
Acá contenta, feliz, con frío, pero bien. Y nada, para traerles lo mejor de lo que ocurrió deportivamente en la semana. ¿Te parece si comenzamos?
Arranquemos.
Venga. Copa América 2024. Quedaron definidos los grupos de la Copa América 2024. En el grupo A estará Argentina, actual campeona del mundo, junto a Perú, Chile y el que le gane el repechaje de Canadá y Trinidad y Tobago. En el grupo B, México no se puede quejar. Compartirá grupo con Ecuador, Venezuela y Jamaica. Por cierto, los clubes mexicanos no jugarán la Copa Libertadores. La FIFA negó el permiso. Adiós al sueño. Son casi 8 años sin equipos mexicanos en el torneo continental. Pa, pa, pa.
Muy bien, Cata. ¿Cómo ves la Copa América?
Ah, pues creo que México no la tiene tan fácil. Venezuela y Ecuador han tenido un muy buen desempeño. Parece un grupo engañoso. Uh-huh. Incluso los jamaiquinos, que son fuertes, grandes, le pueden hacer un buen campeonato, un buen partido a México.
Sí.
No lo veo tan fácil.
Y México está en una situación de incertidumbre. Digamos, ajá, que Argentina se ve muy firme.
Sí.
Brasil se ve en crisis.
Sí.
Venezuela se ve como la gran posibilidad de sorprender,
sí, sí,
al continente y al mundo.
Ha sido
constante. Y México no sabemos en realidad los alcances de la selección del Jimmy Lozano. Ahora, todos los delanteros en este momento de la selección mexicana tienen gol.
En su club.
El Jimmy, Santiago Jiménez.
El Jimmy, no, Jimmy no.
El Jimmy, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, el Chucky y...
El Chino.
Y Henry Martin.
Y Henry.
Y bueno, y el Chino quizá un poquitito más, bueno, tirado para atrás, pero en realidad parece que México podría tener una presencia particular al frente, ¿no?
Ojalá den el golpe sorpresivo.
Así
pero
es.
No contra Venezuela. Contra Jamaica.
Contra Jamaica.
Sí, sí, sí. La Libertadores.
Y la Libertadores, pues nada. Lamentable que México siga al margen de esta competencia.
Uh-huh.
Y por otro lado se entiende. Digamos, la FIFA dice, oye, no puedes entrar en un torneo de clubes en realidad vendría siendo de otro continente.
Sí,
es como
total.
Si de pronto un equipo japonés pide un lugar para la Champions League, pues es muy probable que la FIFA le dijera, no, entiendo que quieras crecer, pero no. Y ahora lo otro, pues es muy lastimoso que México tenga que enfrentarse a selecciones menores, centroamericanas,
sí,
y el Caribe.
Bueno, en el 2017 los equipos de la Liga Mexicana le dijeron que no a la participación de México en la Libertadores por problemas con el calendario, toda la logística y porque como que no había un premio jugosito.
Claro,
ahí para...
siempre poniendo por delante la lana,
sí,
¿no?
Sí.
En vez de decir, a ver, no ganamos tanto, pero la Libertadores es muy importante. Y bueno, se perdió la oportunidad,
sí,
porque México renunció, ¿no? Y ahora se ve... Pues digamos que el reto deportivo es nulo, o sea, enfrentar, no sé, al Robin Hood de Surinam.
Okay.
Pues
existe.
Existe el Robin Hood.
El Robin Hood,
sí,
de Surinam.
Sí.
De
hecho,
¿serio?
Llegó a la final de la Champions de nuestra región en 1983. ¿Y contra quién crees que perdió el Robin Hood de Surinam?
El Atlante.
contra el Atlas.
¡Ay, sí! ¡Lo adiviné!
Lo adivinaste. Ahí ganamos nuestra primera Conca Champions. Tenemos dos hasta el momento.
¡Wow! El Atlante siempre en nuestras vidas.
Siempre en las altas esferas del fútbol mundial. Así que, pues bueno, habrá que resignarse a seguir jugando ahí, ¿no?
Sí.
Nos vamos con la Liga MX. Se definió la final de la Apertura 2023. América le ganó 5-2 en el global al Atlético de San Luis en semifinales. Enfrentará a Tigres, que derrotó a Pumas con global de 2-1. Las Águilas cayeron 2-0 en la vuelta. Hubo abucheos y a los de Coapa los afectó la violencia en la tribuna. Y Pumas empató a 1 en el Volcán. El Chino Huerta, de floja actuación, falló un penal. La final se jugará jueves y domingo. El actual campeón Tigres busca su título 9 para empatar a Cruz Azul y el América va por su campeonato número 14.
¡Órale! ¡Americanistas! ¿Quién es americanista acá?
Nadie.
¡Y de Tigres!
No entiendo por qué tanta pasión Tigre en un... en un foro chilango. O sea, ¿por qué hay una mayoría?
No, pero cada uno con su... Entre gustos y colores no han escrito los autores. Pues muy bien. ¿Viste? Mis clases de los sábados de poesía están dando frutos.
Sí. El América no muy bien, ¿no?
No. O sea, caer 2-0 en el Azteca, toda tu afición ahí, pues que querían un buen partido y no se vieron.
¿Sabes qué? Un ratito antes del partido yo tomé el tren ligero que pasa por el costado del Estadio Azteca porque tuve una fiesta de unos de los compañeros de la universidad.
Órale, de hace mucho tiempo.
Hace muchísimo, sí, hace muchísimas décadas.
Décadas.
14 décadas, sí, yo tengo 163 años.
No parece, es que come.
Y bueno, y entonces fui a ese reventón, un abrazo a todos ellos.
Un reventón
en grande, sí, bailamos danzón y esas cosas que bailamos, sí, la gente de la tercera edad.
Okay. Y el son jarocho y todo eso, ¿no?
Es que son jarocho y implica mucho más movimiento del cuerpo y hay como riesgo una contractura.
Y a los 160 y tantos años, no... No puedes.
No, intentamos, pero no es fácil. No, bueno, pero el caso es que dedicaremos otro programa a hablar del reventón, que estuvo muy bueno. Pero estaba en el tren ligero y la verdad eran las masas amarillas.
Órale.
O sea, las familias con los niñitos chiquitos, todos.
Como minions.
Como minions, claro.
Sí.
Incluso hablaban así. Todos hablaban así, le decían así.
Sí, ay, qué
sí, cool. Por la emoción de ver a la América, hablaban de esa manera y sus papás minions grandes le respondían. A lo que iba con esto es que la gente hizo una gran entrada en el Estadio Azteca, o sea, 60,000 personas.
Claro.
Para ver realmente una serie definida, no iba a meter el San Luis 6 goles,
no.
Nada iba a cambiar. Y me parece que el América debió retribuir el gesto,
claro.
O sea, debía agradecerle a su gente, era un partido que la verdad no generaba ninguna expectativa. Y lo que vimos fue un América peloteando, administrando su fútbol, sin ninguna intención, dejando a muchos jugadores en la banca, que eso se puede entender, pero realmente una cosa es, digamos, no poder... Y otra cosa es no querer.
Claro.
El América no quiso, ¿no?
Ay. Por otro lado, los Tigres y su buen desempeño, su partido de ida, su partido de vuelta, creo que son buenos en equipo, individual. Me gusta Tigres para que sea campeón. ¿A ti a quién te gusta? Puedo ser de Pumas, puedo ser del Atlante, puedo ser de Tigres, de cualquiera, al que gane. Porque vamos bien mal, o sea, el Atlante... Mejor no digo nada de Tigres, güey.
Tú eres un camaleón futbolísticamente hablando.
Sí,
o sea,
claro,
¿no?
Para no sufrir, porque si voy con un equipo, ay, no.
Tigres, bueno, ¿qué se puede decir de Tigres? Muy bien. Córdoba bien, Lainez bien,
Nahuel
Bigón bien, Nahuel bien. Se repite la final femenil.
¡Ay, sí!
América-Tigres. Se habla de un poco del poder de estas dos instituciones. Y la América no la va a tener nada fácil.
No, ni Tigres tampoco. Creo que va a estar reñidito.
Va a estar reñidito. Y me parece que también estas semifinales le dejan una lección a Pumas.
¿Cuál?
La lección, una, de que tiene que... Me parece que tiene que renovar el plantel, que con el plantel que tiene no le da para competir contra Tigres y contra el América. Y en particular, lo del Chino...
Que madure su juego.
Que madure. El Chino siempre se ve apurado, precipitado.
En mayores revoluciones.
Mayores revoluciones, sí. A veces más de las necesarias. Ajá. Okay. Por ejemplo, hubo una jugada ayer que recibió la pelota y llegaron tres defensores de Tigres. Y digamos, salvo que seas Messi y te puedas llevar a tres jugadores en 5 segundos, uh-huh, quizá conviene como delantero que levantes la cabeza y hagas un pase a tu compañero. Bueno, no, él quiso gambetear a los tres jugadores. Y entonces pierde la pelota, okay, pases desacertados, se lo ve hasta como con la cara compungido todo el tiempo, porque tiene como una especie de acelerador, como, uh-huh, como su cuerpo
natural,
está revolucionado.
Sí, sí.
Okay. Y bueno, y no colaboró para que Pumas finalmente pueda dar vuelta al resultado, ¿no?
Bueno, pasemos a otra nota. México y Estados Unidos presentan candidatura para el Mundial Femenil. Ambos países presentaron Nuevas Alturas, nombre de su propuesta para organizar la Copa Mundial Femenil de Fútbol en 2027. Otro candidato es Brasil y hay una postulación conjunta de Bélgica, Países Bajos y Alemania. Por cierto, la mediocampista mexicana Lisbeth Ovalle, multicampeona con Tigres, podría emigrar a Europa. El Manchester United, actual subcampeón femenil de Inglaterra, pretende a la hidrocálida de 24 años. Hidrocálida porque es de aguas calientes.
Muy bien.
Así, ¿verdad?
Sí,
oh, estás, muy bien.
Se ve que para la nacionalización
estudié.
Tuviste tu examen de geografía.
De
¿Has
todo.
Ido a aguas calientes?
No, fíjate.
¿No has ido?
Invítame. Para no sé qué, pero
sí,
vamos.
Tío, con todo respeto a Aguascalientes, así como vamos a vacacionar a Aguascalientes.
No.
No sé si es un plan.
Hay Aguascalientes.
No. Sí, seguramente hay Aguascalientes.
Como
hay
termales
Aguascalientes.
Y eso, ¿no? ¿Alguien ha ido acá a Aguascalientes? No.
Oh.
¿No? ¿Qué se come en Aguascalientes?
Té.
Té caliente.
Caliente.
Bueno, muy
enchiladas
bien.
Calientes.
Enchiladas calientes. Okay. Atolito caliente.
Caliente.
Pues muy bien por Lisbeth Ovalle. Creo que habla muy bien del club de Tigres. Además, si va a Europa, sería la primera mujer... la primera jugadora mexicana en llegar a Europa.
Sí.
Estaría increíble.
Aparte, es el actual subcampeón, el Manchester United.
Uy,
es una
sí.
liga, la femenil de Inglaterra, que ha sido dominada por el Chelsea.
Por el Chelsea, okay.
Tiene más o menos 12 años de existir. Sería un paso fantástico, agigantado para el fútbol femenil mexicano.
Ah, muy bien.
Y por otro lado, ¿qué piensas de la candidatura esta de México y Estados Unidos para la... Para el campeonato mundial femenino?
Wow, nuevas alturas. Pues creo que es un camino natural, y más cuando la Liga Mexicana ha venido en desarrollo, la Liga Mexicana femenil en desarrollo, uh-huh, en crecimiento. Ay, creo que es una buena mancuerna, y veremos quién ganará.
Oye, y tú, te quieres una pregunta. ¿Tú cuál crees que sea el factor por el cual la FIFA... le diga sí a la candidatura México-estadounidense?
Ay, no lo sé.
¿Quién sabe, no?
No sé.
¿Quién sabe? Bueno, México y Estados Unidos le ofrecieron a la FIFA, después de un estudio económico,
ajá,
un ingreso de 3 mil millones de dólares.
¡Wow!
Es un 3 repleto de ceros. Pero en el campeonato mundial femenil anterior, en Oceanía, la ganancia fue de poquito más de 500 millones de dólares.
Wow.
Es decir, México y Estados Unidos están prometiendo...
O sea, mi respuesta fue correcta,
sí,
atiné.
Eres muy perspicaz. Sí, porque uno no puede entender qué le interesa a la FIFA, ¿no? No, ¿qué es lo que le interesa? ¿El crecimiento deportivo? No. Resulta que es el dinero.
El varo.
Seguramente sería un éxito económico. Es muy probable que la candidatura la ganemos.
La ganemos, órale.
Por supuesto, no ganaremos uno solo de esos pesos. Pero probablemente habría muy buenas entradas, venta de souvenirs, Ana, estadios todo, llenos, todo. Y bueno, con la infraestructura de Estados Unidos podría ser un éxito económico.
Seguro acá habrá solo un partidito y ya.
Sí, parece que la candidatura, lo que está diciendo México es, tenemos León, tenemos Querétaro, tenemos Monterrey, tenemos Guadalajara y tenemos Ciudad de México. Digamos que aquí, aquí sería un poquito más justo de lo que está pasando con el Campeonato Mundial Femenil.
Con el varonil.
Perdóname, con el varonil. Sí. Así que, bueno, vamos.
Más equilibradito.
Exactamente. Nos vamos con la siguiente historia. Movimientos estruendosos en grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles contrataron a Shohei Ohtani de los Angels por 700 millones de dólares que ganaría en 10 años. El japonés, jugador más valioso de la Liga Americana en 2021 y 2023, se desempeña como lanzador y bateador. Su contrato es el más elevado de cualquier deportista del mundo en la historia.
¡Wow!
En ligas mayores hubo otras compras bomba. Los Yankees adquirieron al superestrella Juan Soto y al mexicano Alex Verdugo. La ciudad de Los Ángeles, sacudida por la noticia de Ohtani, de 29 años, cerró el año de fiesta. En la NBA, sus Lakers ganaron el primer torneo in-season al vencer 123-109 a los Indiana Pacers en la final. Anthony Davis estuvo brillante, 41 puntos y 20 rebotes.
Okay.
¿Qué te parece lo de Ohtani? Esta cantidad de dinero para un solo ser humano.
¿Recuerdas que te había dicho que Ohtani, su apellido no era muy común en Japón y que significaba valle ancho, valle abierto? Pues este valle está próspero, fértil. Dios mío, es muchísimo dinero.
Es muchísimo dinero.
El papá Toru y su mamá Kayoko deben estar muy orgullosos de su hijo y su contratote.
Sí.
Es demasiada
plata. Hasta. Es un poco insultante para el mundo, como está el mundo actualmente, que un ser humano gane 700 millones de dólares, 70 millones de dólares al año, cuando el mundo está como está. Y yo, siendo simpatizante de los Dodgers, siento que no debería ser esa la filosofía de los Dodgers. Como que debería preocuparse una más por la formación de jugadores.
Y no por el negocio.
Sacar más jugadores de sus propias entrañas.
Sí, sí, sí.
Y además, otro factor importante es que los Dodgers no... O sea, el problema de los Dodgers en los últimos años no ha sido la falta de estrellas. O sea, tiene a una gran parte de la estrella de las grandes ligas. El problema que tiene es un coach...
Su manager,
que comete
¿sí?
permanentemente disparates.
Robert.
Decisiones... que son insólitas y hacen que el equipo de pronto tenga grandes bajones, pero bueno, optó por esto y...
Ojalá pueda pichar en la próxima temporada, Ohtani.
Claro, porque está en la duda
con su operación,
así que pues bueno, vamos.
¿Qué harías tú con 700 millones?
¿De dólares?
De dólares.
Mira, hay un pueblito en Morelos que se llama San José de los Laureles.
¿Lo quieres comprar?
No.
¿Y hacer un equipo de béisbol?
No, porque aparte está es propiedad de ejidatarios,
así que me metería
en un problema legal. No quiero ser linchado. No, pero me gustaría tener una casita en San José de los Laureles. Aparte está enfrente al Teposteco.
¡Ay, qué bonito!
No tan populoso como Tepoztlán, que está lleno de hipsters, de intelectuales, de progres, veganos.
Okay.
Como que a mí me gustaría una casita pequeñita, sencilla, con una cocina que dé al cerro.
Ay,
cocinar ahí, preparar mis desayunos.
Ay, qué bonito.
Tú dime.
Pues sabes que hay un pueblito en Morelos que se llama... Yo compro la casa de al lado. Eso.
Ahí. Que tiene alberca, campo de golf.
Sí, todo así, equipo de base, de foot, todo. De NFL.
O sea, tú sí comprarías el pueblo de San José de los
Laureles. Sí, lo compro.
¡Qué bárbaro!
Sí, qué bárbaro.
Estás ganando la enemistad de la gente de San José de los Laureles. Bueno, le mandamos un abrazo.
Saludo.
Muy fuerte. Creo,
todo
según,
es broma, ¿eh?
Según me han pasado las estadísticas, Flavio, donde más nos ven es en San José de los Laureles.
San José de los Laureles. Debe oler rico ese lugar.
Sí. Huele a laurel.
Ay, huele a laurel. Ay, ay, ay.
Muy bien, Cata, es tu
seguimos.
Turno.
Santos desciende. En Brasil, el histórico Santos descendió por primera vez en su historia a Segunda División. Perdió su último juego 2-1 ante Fortaleza. Hubo destrozos e incendios fuera del estadio. En Santos surgieron Neymar y el mítico Pelé, de quien el club retiró su número 10. Sienten que usarlo en el ascenso sería faltarle el respeto. En el equipo que bajó de categoría hay un caso dramático. Ay, el centrocampista venezolano Tomás Rincón descendió 2 veces este año. Primero con Sampdoria de Italia y ahora con Santos de Brasil. Pobre Tomás Rincón. Ay. Debería venir a la Liga Mexicana porque no hay descenso acá.
Sí.
Sí, así bueno, no descendería.
Digamos, él acarrea la mala suerte.
Si
lo compran tus Pumas, seguro vuelve el ascenso y Pumas desciende, ¿no?
No, se tiene que bañar con aguas con sal, con cariaquito morado, con todo, con ramas, hierbas, todo. Porque necesita despojarse de esa mala vibra.
Sí, de esa mala vibra. Pobre Santos.
Ay, sí.
Un equipo grande, un equipo histórico. Y la gente estaba desesperada, quemando vehículos en las afueras, llorando en las tribunas, es así,
tragedia.
Trepándose al enrejado y casi
wow.
al borde de del suicidio.
Ay, no, hombre.
Muy duro. Y Santos no es cualquier equipo. En 1962 y 1963.
Ajá.
Yo todavía no nacía, okay. Cata, todavía no nacía, me faltaban algunos añitos.
Okay.
En el Santos de Brasil jugaba nada más y nada menos que Pelé.
Sí.
Y el Santos llegó a la final de la Copa Intercontinental, que era la que se jugaba entre los ganadores de la Copa Libertadores y la Champions. Y primero le ganó al Benfica de Portugal.
Muy
y después
bien.
Le ganó al Milan.
Okay.
Donde yo todavía no jugaba.
No, jugabas porque no habías nacido. Histórico este Santos.
Histórico este Santos, es un equipo muy, muy grande. Es como si en México se fueran las Chivas a la segunda división.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Habría una revolución en el país. Y bueno, y deciden retirar el número 10 para digamos, no poner una situación comprometedora el recuerdo de Pelé, lo que significó para ese equipo. Así que...
Dato curioso. En la Liga Brasileña hay dos equipos que no han descendido. Sao Paulo y Flamengo. Que son los equipos donde jugaban Oliver Atom y Carlos Santana. Una rivalidad del anime ¡Supercampeones! ¿Nunca llegaste a verla?
No,
entonces el que hizo el manga y el anime predijo que Sao Paulo y Flamengo no descendieran.
Qué bárbaro. Esta vez no fueron los Simpsons.
No, fue ¡Supercampeones! ¿Alguien vio Supercampeones?
No.
Ay, a todo, Rodrigo,
a, tú,
¿no
tú haces una pregunta a este foro y vas a escuchar un murmuro que es no.
Bueno,
alguien le va a tirar no. No. Alguien en América no.
Al Atlante menos.
No. Uh-huh. ¿Mi país saldrá adelante? No.
Ay, no manches, estamos de la fregada.
Sí.
Ay, hubo un cambio.
Oye, perdón, Cata, que me salte, pero me parece que se nos fue un tema importante y más porque nos ve tanta gente en Los Ángeles.
Ajá.
Se jugó la final del torneo de básquetbol, este experimento raro en los Estados Unidos. Ganaron los Lakers. Sé que lo viste, me contaste un poco todo lo que te generó. ¿Qué sentiste de esto?
Pues se supone que hubo buenos números comparados al noviembre pasado. Más audiencia fue al estadio. Lo que a mí me genera así como es que cada jugador de los Lakers va a ganar $500,000 por haber sido los campeones. $500,000 cada jugador.
No,
y en Las Vegas, o sea, libre de impuestos.
Libre de impuestos. Esa cantidad de dinero te alcanza para varias casitas.
El pueblito,
para varias
Morelos,
casitas.
¿Cómo es? Laureles.
San José de los Laureles. Sí, ¿sabes qué? Seguramente a los Lakers les valía madres este torneito amistoso. Pues porque los Lakers lo han ganado todo. Son la franquicia más ganadora junto con los Celtics en los Estados Unidos. Pero para los Pacers no era cualquier cosa, porque es un equipo que tiene prácticamente 60 años de vida, que nunca ha ganado nada, ni un torneo amistoso del barrio, en su historia dentro de la NBA. Entonces, claro, las expectativas eran muy grandes para la gente de Indiana para que se llevaran este título. No pasó,
no
ocurrió.
Además que la final fue muy, muy flojita por parte de los Pacers.
aburrido. Estuvo aburrida la final de este in-season tournament.
Así que, bueno, la NBA luchando para atraer rating. Ese es el objetivo, atraer rating, sí. Por lo ergo, atraer dinero.
Claro, atraer rating porque la NFL se lo lleva en esta semana 14. Te toca, Aníbal.
Muy bien, soy yo el siguiente. En la semana 14 la NFL, los vaqueros vencieron 33-13 a unas Águilas de Filadelfia en crisis y le arrebataron el liderato divisional. Los Osos de Chicago sorprendieron al vencer 28-13 a los Leones de Detroit. Los Leones perdieron un juego de distancia con Vikingos, que en un partido insólito ganaron 3-0.
3-0.
A Raiders.
Dios santo.
Y los Jefes de Kansas City perdieron su segundo juego consecutivo, esta vez 17-20 contra Bills de Buffalo. Es la segunda derrota con la presencia de Taylor Swift.
Ay.
El sufrimiento de la novia de Travis Kelce lo mitigó la revista Time,
sí,
que la nombró persona del año 2023.
Sí, además Taylor Swift venció a otros finalistas como Sam Altman de OpenAI, los huelguistas de Hollywood y hasta Barbie.
A Barbie, sí, lo de Barbie.
Sí, Barbie.
Sí, era una rival importantísima.
¿Qué onda con tus Eagles?
Muy mal, me parece que llevan dos partidos en donde demuestran que no son candidatos al título. Es muy, muy pobre su defensa contra el pase. O sea, el equipo rival pasa siempre con mucha libertad. Okay. Pases de 10, de 15, de 20, de 50, de 80. No sabemos cómo defendernos.
No saben cómo defenderse. No. Y como siempre lo digo, cada lunes en mi fantasy voy muy mal porque tengo la defensa de los Eagles. Además tengo a Patrick Mahomes,
no reproches nada a los filadelfianos, más bien cambia tu fantasy y pon a equipos ganadores.
Me han quitado todo, el fantasy es complicado.
Oye, y Dallas, me cuesta mucho hablar bien de Dallas, pero tiene una historia muy bonita. Ayer el pateador que se llama Brandon Aubrey anotó 4 veces, 4 goles de campo, los 4 muy largos, de 60, órale, entre 50 y 60 yardas. Y este muchacho, Aubrey, de 28 años, fue contratado este año, pero hasta hace muy poquito él jugaba en la MLS, era jugador de fútbol soccer.
No.
Sí, jugaba en el Toronto.
¿En serio?
En serio. Y entonces, pues los buscadores de talento de Dallas dijeron, tiene una verdadera bazooka en su pie.
Bazooka.
¿Por qué no lo probamos?
Ay, buenísimo.
A Aubrey. Lo probaron, les gustó mucho, dijeron, tiene mucho futuro.
Ay, qué bien.
Claro, en el momento que los vaqueros de Dallas contrataron a un jugador de fútbol soccer, el mundo entero del fútbol me dijeron, qué bestialidad, qué locura.
Sí,
Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Van directo al fracaso otra vez. Y el muchacho lo está haciendo muy bien. Así
seguro que, bueno, van a replicar este nuevo modelo de cazatalentos en el soccer, llaman, ¿sí?
Sí. Quizá el Chino Huerta tenga futuro en los Halcones Marinos de Seattle más que en el fútbol soccer.
Qué malvado Chino. Qué mal. No.
¿Cómo te duele, Chino?
Ay,
qué
sí,
barato.
Vale.
Yo no entiendo muy bien. O sea, no sé qué tipo
por
de vínculo.
Por los chinos.
¿Qué tipo de vínculo hay entre tú y el Chino?
Vínculo capilar.
Es solamente ese.
Sí. Deportistas mexicanos en el mundo. Raúl Jiménez volvió a anotar un doblete en la Liga Premier después de 34 meses en la goleada del Fulham 5-0 al Nottingham Forest. Y este domingo metió un tanto más en otra victoria del Fulham 5-0, ahora contra el West Ham. En Países Bajos, Santiago Jiménez rompió otro récord con su gol ante Volendam. Es el máximo anotador en la historia de la Eredivisie en un año natural, con 31 goles. Uno más que el uruguayo Luis Suárez con el Ajax de Ámsterdam por allá en el 2009. Y en el box, fabulosas noticias. El tapatío Rafael Divino Espinosa se coronó este sábado campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Venció por decisión al cubano Robeisy Ramírez en Florida. Suma 24 victorias sin derrota y 20 knockouts.
Un récord muy impactante.
¡Wow!
Y lo de los futbolistas mexicanos y... Pues es notable.
Pues muy bien, Raúl está renaciendo, volviendo a su senda goleadora, tomando confianza, y también la confianza de su entrenador, que ya lo ha colocado titular en 5 partidos seguidos.
Sí, y el Fulham está ahí coqueteando con la Europa League, con la Conference League.
Ay, muy
un equipo
bien.
Muy humilde, barrial, londinense, de una zona histórica.
¿Viste que sí en este pueblito de Morelos podemos tener un equipo de fútbol? Sí. Así, chiquitito.
Sí, esta es una zona de nopales, de muchísimas nopaleras. Podrían ser
los
nopales fragantes de San José de los Laureles.
Fragantes, ¿no? Una palabra más acá, más
los
acá.
Los nopales espinosos.
O un... no. Bueno, no importa, ya luego
lo conversamos.
Es que es difícil
encontrar el sobrenombre a un nopal.
Sí,
¿qué dirías de un nopal?
Pegajosito.
Los nopales babosos de San José de los Laureles.
No, eso suena mal.
Por eso espinosos me parece que va mal eso.
¿Y Santi? Va muy bien
va
el
muy
Santi.
Bien. ¿Sabes qué? Estaba leyendo algo de Santi en estos sitios de internet que hablan un poco del costo de los jugadores. Estaba un poco... intentando informarme para saber qué podríamos comprar en los nopales espinosos de San José de los Laureles. Para ver si tenemos posibilidad de comprar a Santi o no.
Okay.
Creo que va a tener que esperar un poco. Quiero escuchar esa respuesta. ¿Sabe este foro en cuánto fue comprado Santi Jiménez al Cruz Azul?
28 mil millones.
Un millón.
O sea, ¿viste lo que dijo Paco? 28 mil millones. Y lo dijo viendo...
porque lo vale.
No, y aparte lo dijo viendo su celular, como diciendo, me vale madres lo que me preguntes, güey, yo estoy metido.
Porque no le gusta el Cruz Azul.
No le gusta. Santi Jiménez le costó al Cruz Azul...
¿Cuánto?
6 milloncitos de euros.
Ah, ok.
Que uno diría, es muchísimo dinero.
Pero...
te alcanza para millones de casas en San José de los Laureles. Pero, ahora el Feyenoord,
ajá,
la cotización de Santi en el Feyenoord es actualmente casi 50 millones de euros.
¡Órale!
O sea, el Feyenoord en un par de años de tener a Santi entre sus filas, que aparte les dio un campeonato, octuplicó lo que le costó al Cruz Azul.
¡Órale!
Es un negociazo.
Negociazo ser dueño del Feyenoord.
Bueno, ¿sí? Sobre todo haber comprado a Santi. O sea,
pues
compraste,
sí,
compraste este personaje en 6 millones y lo vendes en casi 50. Es un... porque
un
uno
banco
diría, híjole, Santi se va a salir pronto, seguramente va a ser vendido a algún equipo de élite de Europa. ¡Qué tristeza! No.
El
Feyenoord va a estar feliz.
Encantado de que Santi se vaya. Además, Hugo Sánchez, que se vieron la semana pasada, Hugo le hizo una entrevista a Santi para su programa. Hugo Sánchez dijo, si llega una oferta de un buen club español, debería aceptarla, incluso irse en invierno. Lo dijo Hugo.
Me parece que ya está llegando el momento, está en una muy buena edad.
Sí.
Seguramente va a haber mucho interés. Me parece que veremos el año que viene lo último de Santi en el equipo.
Entonces toma mucha más fuerza nuestros nopales espinosos de San José de los Laureles. Y fichar a los de Cruz Azul y eso, y luego los vendemos.
Sí, quizás sí podríamos aspirar a fichar a jugadores del Cruz Azul.
Sí.
Hay algunos jugadores del Atlante que yo quiero que salgan ya del Atlante. Bueno,
volvemos con el Atlante.
Oye, y...
dime.
La divinura del divino.
¡Ay,
es?
Sí! Háblame tú del peso pluma. Qué bien, ¿no? Qué bien por el boxeo mexicano.
Sí, fue una pelea de locos. Le ganó a un cubano campeón olímpico.
Olímpico, wow.
Es un talento, me parece que viene bien un poco de aire fresco, porque todo es
canelo.
Pensamos, imaginamos box y vemos la cara del Canelo.
Sí.
Qué bueno que tengamos un campeón peso pluma. México, en realidad el peso pluma es un peso mexicano.
Órale.
Está, digamos, ligado a nuestra sangre, a nuestros genes, a lo que somos. Nada más te voy a dar algunos nombres. Yo sé que tú eres experta en boxeo y que lees mucho de historia del boxeo mexicano. Te voy a dar algunos nombres.
¿Eso fue ironía?
No.
Okay.
Algunos nombres de boxeadores míticos mexicanos. Peso
pluma.
Salvador Sánchez. Uh-huh. Juan Manuel Márquez. Uh-huh. Ese sí te suena, ¿no?
Sí, okay. Juan Manuel, sí.
Marco Antonio Barrera. Púas Olivares. Uh-huh. Y el terrible Morales.
Ay, el terrible Morales, sí. ¡Wow!
O sea, México tiene mucha historia en ese peso, así que podemos... Y el muchacho va invicto.
Sí.
Así que podemos esperar muchos sábados de alegrías en los próximos años.
Qué bonito. Muy bien por este Peso Pluma.
Oye, y hablando de Peso Pluma, yo te quería preguntar, ¿tú qué te provoca Peso Pluma?
¿Cuál?
El cantante.
Ah, el cantante. Ay, no sé. Es difícil ser Peso Pluma hoy en día. Es de famoso, celebrity. Ay, pero ahí hay como un dejo oscuro, ¿no?
Y, sí. Y por ejemplo, ¿pondrías en tu casa, en Spotify, compa, ¿qué le parece esa morra?
Ay, sigue cantando. No, creo que no. O sea, no, la escucharía, pero yo no la colocaría. No.
¿A ti qué música te gusta?
De todito, pop, rock de los 80s.
¿Música gustó. ¿Y música llanera venezolana?
No la pondría así en Spotify, pero si hay una canción, me la
te la echas.
Sí, me la echo.
Ok.
¿Y tú? ¿Tú colocarías en tu... Ya veo que sí, que en tu Spotify
no, colocarías
pero...
a compa. No lo pondría. No lo pondría. Yo soy como más clásico. A mí me gusta mucho el rock de los 70s. Pondría Creedence, por ejemplo.
Órale.
Un domingo en la tarde no pondría Peso Pluma.
Ok.
Pero pues me parece como una música cachonda, alegre, después de, no sé, como que un predominio de la música norteña que a mí me aturde mucho.
Ajá. ¿Esta siento, te gusta?
Me parece más cadenciosa, okay. Más respetuosa.
Respetuosa.
Me parece que la violencia de género que ejerce la música norteña es muy brava y que de alguna manera se suaviza un poco y me gusta como esa cadencia, ese el ritmo del correcto. ¿Cómo se llama? Corrido.
Corrido norteño.
No se llama corrido norteño. Corrido tumbado.
Corrido tumbado.
Así que me gusta.
Tiene buenos músicos, Peso Pluma. Muy, muy buenos músicos. Talentosísimos.
Sí. Tiene un crew impresionante. Sí, bailarines también.
¡Ay, un minuto! ¡Ay! Síganos en todas nuestras redes sociales. Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com, nuestro sitio web.
Pues bueno, nada, esa cámara. Un abrazo a todos nuestros seguidores. Creo que Peso Pluma también ve el Abejorro.
Venga, es
muy fanático. Así que, bueno, un abrazo muy fuerte. Y síganos,
a la WP.
A la WP y síganos el próximo lunes.
¡Bye!
Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido.